historia que viene ahora es una historia real, que se cuenta en el cine. El día 29 de noviembre se estrena Diamantes Negros. Es una película española. El argumento dice que es la historia de Amadou y de Moussa, dos niños de 15 años que fueron captados en Mali por un agente y fueron trasladados a Madrid, separados de sus familias, con la promesa de jugar en Europa.
No estuviera seguro de que podéis triunfar en Europa, no estaría aquí perdiendo mi tiempo.
No olvidéis una cosa que es muy importante. No vais a jugar al fútbol, vais a estudiar. Vais a probar para algún equipo, pero no lo podéis decir porque tenéis 16 años.
Como usted comprenderá, toda esta operación conlleva un montón de gastos, licencias, visados, permisos. Evidentemente nosotros no podemos afrontar ese gasto solos.
¿A ti te gustaría hacer una prueba con un equipo bueno, un equipo grande? Pablo Moreno nunca te va a conseguir nada bueno, no tiene contactos.
¡Tócate los cojones! Cuando tienes que tirar, pasa, cuando tienes que pasar, tiras. Pero bueno, ¿tú qué coño sabes hacer? Coge tus cosas, te vas, vamos.
No tengo dónde ir. Yo no quería pan de droga. Yo quería jugar al fútbol.
¿Y qué es lo que estabas haciendo ayer por la noche?
Solo quiero jugar al fútbol. Solo fútbol.
Te voy a enviar un equipo, sin hacer prueba ni nada.
¿En serio?
Claro.
Miguel Alcantuz es su director. Hola, Miguel.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
¿Nervioso por el estreno de la peli o no?
Pues la verdad es que no. O sea, ya el hecho de estrenar una película española es un milagro, con lo cual, teniendo un milagro, ¿por qué voy a estar nervioso?
¿Por qué esta historia? ¿Por qué hablas de estos chicos, niños, africanos que... Bueno, cuéntalo tú, ¿de qué va la historia?
Sí, la historia es de tráfico de niños africanos para ser futbolistas en Europa. Es un drama, es una historia de amistad, es una historia emocionante, es casi una road movie futbolístico traficada. Yo me enteré de la historia trabajando en Mali. Me enteré que había en Europa 20.000 chavales que habían venido a jugar, traídos por agentes, y que no podían ni jugar al fútbol ni volver a África, y que estaban tirados en la calle de Europa, y me sorprendió muchísimo el no saber nada, el no haber oído nada, el cómo puede haber una cifra tan grande y que no se sepa.
¿Cuántos hay? ¿Cuántos chavales hay?
Hay unos 20.000, se calcula 20.000 en toda
20.000.
Europa. 20.000,
sí. Niños que han salido de África con la promesa de jugar en un equipo de fútbol, ¿no?
Exacto, y que han salido siendo menores de edad.
Alassane Diakité es futbolista y es actor de la película. Qué sonrisa, con lo de actor. Sonrisa africana. Diakité, ¿qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
¿De dónde eres,
Alassane? Pues también soy de Mali.
¿Cómo os conociste, Miguel?
Le conocimos cuando íbamos a empezar casi a rodar la película. Estábamos sacando los visados y en la embajada nos hablaron de él. Estamos hablando con la chica que nos tramita los papeles. Le contamos para qué íbamos a Mali, estamos un rato hablando y dijo, pues yo conozco a un chico que le ha pasado lo mismo. Contactamos con él y nos lo quedamos.
O sea que a ti, Diakité, te pasó lo mismo. ¿Qué te pasó? ¿Tú dónde naces? ¿En Bamako?
Pues sí, más o menos me pasó lo mismo, y también puedo asegurar que ha pasado a varias gente, a varios chicos que también conozco, y cada uno tiene su forma y bueno, tampoco vamos a estar aquí contando lo mío, pero lo que sí que es cierto, sí que lo he vivido y sé lo duro que es.
¿Cuántos años tenías cuando conociste a un supuesto agente que te iba a traer un equipo de fútbol importante?
Pues la verdad, la historia empezó yo desde 14 años que jugaba al fútbol ahí, soñaba venir a Europa a jugar al fútbol un día aquí, y bueno, surgió la historia entre un representante en Francia y que colaboraba con el presidente de mi equipo en Mali. Y pidieron dinero a mi familia y que tuvimos que pagar esa cantidad de dinero para poder acceder a ese viaje.
¿Cuánto dinero?
Pues la verdad, el dinero, la cantidad va más... Yo, en mi caso personal, fue entre 3.000 algo.
¿3.000 euros,
3.000,
¿no?
Sí, 3.000
euros. ¿Los tenía tu familia?
Pues sí que lo tuvimos, pero no la teníamos enseguida porque ahí el dinero no es suficiente, tampoco aquí. ahora mismo, pero sí que lo hemos conseguido un poquito difícil.
El dinero de los ahorros de tu familia, todos los
sí,
ahorros de tu familia.
Sí, de mi familia y entorno de mi familia, que puede ser tíos y algunos más.
¿Y qué te dijo? Vente que vas a jugar en un equipo, ¿no?
Sí, porque primero yo creía en mí, y porque ellos creían mucho en mí, y yo también creía que, bueno, me iba a salir la cosa fácil. Porque también la información que nos daba a nosotros era como que si llega aquí, seguro, si sabe jugar al fútbol y tiene coraje, y lo bonito que son los campos de aquí, y sepa natural, sepa artificial, con botas bonitas, vas a cumplir tus sueños sí o sí.
¿Tú allí qué jugabas? ¿Con tus zapatillas en playera?
Pues fíjate, descalzo. Era media punta y llega aquí y me transformo en medio centro defensivo.
No, digo que ¿en qué jugabas? ¿Con qué jugabas? ¿Con botas buenas o con chanclas o con zapatos?
Pues la verdad que jugaba con chancla.
Con chanclas.
Empecé con chancla y cuando mi hermano hacía esfuerzo para comprarme una bota, era el tío más feliz del mundo.
¿Y dónde te lleva este agente? ¿A qué ciudad?
Pues me llevó a París, a Francia.
¿Y llegas allí y qué?
Y pues estuve ahí un mes y medio con él y cada día me decía cosas diferentes y como yo tampoco tenía otra opción, pues creía todo lo que me decía y esperaba mi oportunidad. Y fue un día que su hijo me dijo que es mejor que te busque la vida, que mi padre no es capaz de conseguirte algo. Y a partir de ahí pues yo ya empecé a dudar y a pensar profundamente.
¿Y te fuiste?
Pues sí, me tuve que ir y mi destino era por casualidad, como tenía un primo aquí en Madrid y le llamé y él me dijo, vale, vente aquí en España a jugar un torneo de inmigración y seguramente te podría salir un equipo. Y llegué aquí de rebote y estuve en su casa y tal, un mes, dos meses y tres meses entrenando individual y luego pues jugué el torneo y uno de los dirigentes de ese torneo también me llevó a Canillas y así fue.
¿Jugás en el Canillas?
Sí, jugué en Canillas y de hecho ahora sigo jugando en Canillas y la verdad ha sido el equipo, yo llegué aquí como que iba a cumplir un gran sueño. O sea, no es jugar al fútbol, sino jugar al fútbol, ganar mucho dinero. Y cuando llegué aquí en España rebotado, pues ya mi opción era primero jugar al fútbol. Ganar dinero ya eso era otra cosa, pero jugar al fútbol para hacer feliz porque es lo que quería.
¿Tú dónde querías jugar? ¿Qué equipo querías jugar?
Pues fíjate lo que soñaba en Real Madrid, fíjate, ¿no? lo difícil que es conseguir ahí, pero porque nosotros vemos en Madrid, Barcelona y vemos sobre todo la Liga Española como otra liga de otro mundo, o sea, donde se practica el mejor fútbol de la planeta, ¿no? Entonces, y soñamos todos jugar en Madrid, porque tuvimos la oportunidad de ver Mamadou Diarra jugar en Madrid. Entonces, todos los niños de Mali en mi generación queríamos ser como él. Entonces, soñábamos mucho más profundo de lo que deberíamos.
¿Cuántos conoces que le ha pasado lo mismo que a ti?
Pues la verdad, conozco a bastante. Hasta, de hecho, ahora mismo, cada semana o cada dos semanas, me llama un chico, igual de mi situación, parecido, y que lo echa mano para conseguirle un equipo. O sea, no conseguirle un equipo para que le paga mucho, pero si no, conseguirle un equipo para que él juegue al fútbol. Y a partir de ahí ya se verá.
¿Qué le dijiste? ¿Le dijiste algo a quien te llevó? ¿Te despediste de él y dijiste, me has engañado?
Pues la verdad que yo lo dejé porque yo sabía que un día voy a superar esa situación y lo tengo en el fondo el día que llego, lo tengo superado, gracias a Dios y gracias a la gente que me rodea y quiero volver a verle un día y bueno, y a lo mejor no reírme de él, pero sino hacerle saber que no se ha portado bien conmigo, o a lo mejor no conmigo, sino no está, este trabajo que él quiere hacer no tiene la capacidad.
Miguel, esta es la historia que cuentas, ¿no?
Esta es una de las historias que cuento, sí.
O sea, la de niños que son engañados para venir aquí con la promesa de jugar en un equipo y no hay equipo para ese niño, ¿no?
Sí, realmente no hay equipo. Esta gente trabaja así, se trae niños, les cobra a las familias un precio que en Mali o que en África es totalmente una locura, que tienen que vender la casa, tienen que vender tierras, tienen que juntar dinero entre todo el pueblo, y el niño no puede fracasar. Es decir, cuando el niño llega aquí y le abandonan porque se ha lesionado, porque no se ha adaptado o por lo que sea, o simplemente porque ya tiene los 3.000 euros de la familia, llega aquí y lo abandona, que también pasa mucho, el niño no puede volver porque se convertiría en un paria él y su familia, con lo cual tiene que conseguir dinero como sea, legal o ilegalmente, para mandar a la familia para ir cubriendo esa deuda.
¿Y aquí te, si te lesionas?
Pues lo peor, porque primero, si no está lesionado, te dejan tirado, fíjate, si te lesiona, pues será más grave.
Miguel, tú has investigado mucho sobre este tema, ¿no? ¿Sabes por dónde entran más niños, ¿no? de África en Europa, ¿no?
Sí, estuvimos, antes de empezar a escribir una sola línea del guión, quería estar bien seguro de lo que estaba contando, de lo que quería contar, y estuvimos prácticamente un año investigando.
¿Y dónde? ¿Por dónde entran los niños?
Parece ser que Portugal y Bélgica son como las fronteras más permeables de Europa, y luego ya se mueven, desde ahí ya se mueven por carretera, por tierra, a los países que sean de destino.
¿Has rodado en Mali, en España, en Madrid, en Portugal y en Estonia? ¿Por qué en Estonia has rodado?
En Estonia queríamos un país nórdico, un país que nos diera una diferencia bastante grande, en principio Noruega, por la historia de John Obi Mikkel.
¿Obi Mikkel fue un niño engañado en principio o qué?
John Obi Mikkel no, él no fue engañado, él directamente fue objeto de la disputa de dos grandes clubes, del United y del Chelsea. Con 15 años lo captó el United, el Chelsea se lo robó, se lo llevó a Sudáfrica para que no lo encontraran, lo encontraron los del United y lo movieron a Noruega. Y como se sentía solo en Noruega, le trajeron a tres nigerianos más, él es de Nigeria, para que no se sintiera solo, de los cuales ahora, bueno, dos están desaparecidos, uno está jugando más o menos en segunda división por allí, y lo tuvieron allí formándolo y con estos chicos haciéndole un poco, protegiendo la inversión, hasta que cumplió 18 años y entonces el Chelsea lo compró legalmente a este equipo noruego, pagándole creo que 5 millones y otros 15 al United solo para que se callara.
Y aquí te sales en la película, eres actor, ¿no? Saldrá jugando.
Sí. Salgo un ratito ahí jugando.
A ver, pone mala cara. Vamos a traducir este gesto para los que nos están escuchando. Pone mala cara porque no le mola su papel.
¿Qué papel le has dado, Miguel, a Diakité?
¿De traficante de droga?
Pobrecillo.
Preguntarle si yo mi sueño era ser vendedor de droga.
Ponerle de futbolista me parecía redundante. Entonces, bueno,
Pero escucha, o sea, que eres un tipo que pasa droga y que se hace amigo
Tú fíjate en una cosa, que venimos aquí a ayudar a los niños que no lo pasaran mal en un día, y yo me ves ahí vendiendo droga.
Bueno, es una película.
Ya.
Oye, has puesto en marcha, Diakité, no sé si Miguel también, una campaña para intentar denunciar esto, ¿no? Que la película ya es suficiente denuncia, pero sí. ¿Qué has decidido hacer? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara?
Sí, la verdad que la película no es solo información, sino es una imagen. Y a lo mejor también la petición que hicimos en esa red social,
change.org.
Sí, nos podría ayudar mucho también, porque a través de eso hay gente que lo van a ver que no van a tener la oportunidad de ver la película tan rápido y eso. Y creo que también hay gente muy, muy, muy respetada en el mundo del fútbol que recogen noticias ahí. Y la verdad, el mensaje va por ello. No simplemente que los Diamantes Negros va contra... No es como que vamos contra alguien, sino simplemente vamos contra el hecho de esas personas, la forma del trabajo que están haciendo. Que la ilegalidad es que puede coger un niño, sacarle lejos de su familia y fuera de su país legalmente, eso es el sueño de cualquier niño. Pero coger el niño y ilegalmente y llevarle de una forma escondido y luego cuando no lo sale bien dejarle tirar, eso es lo peor que puede.
Llevan casi 100.000 firmas. ¿A quién se las queréis entregar, Miguel?
Sí, esto lo que la idea es que la misma FIFA aplique sus normas. O sea, lo único que estamos pidiendo es que existen unas normas, un reglamento de protección de menores en la FIFA, según el cual no se puede comprar chavales de menos de 18 años de fuera de la Unión Europea, de fuera de Europa. Y lo único que estamos pidiendo es que se cumpla sus propias normas.
Miguel, has buceado un poco en el mundo del fútbol. ¿Qué te has encontrado? ¿Habrás intentado hablar con representantes, con clubes,
sí,
con periodistas?
He hablado con mucha gente, he hablado con representantes, con clubes ha sido más difícil. Bueno, hay dos grandes clubes españoles, que no voy a decir el nombre, pero uno va de blanco y otro de rojo y azul, que no nos han querido recibir, no nos han querido ni abrir la puerta, y de hecho, cuando ya una vez hecha la película, hemos intentado de nuevo hablar con ellos para que se sumen a la causa contra el tráfico de menores en el fútbol, han dicho que ellos no quieren posicionarse ni a favor ni en contra del tráfico de menores. No sé, eso nos ha sorprendido un poquito. El Atlético de Madrid, hay que decir que sí nos ayudó, nos dejó el campo para hacer una secuencia. El Valencia ahora se ha declarado club limpio de tráfico de menores y va a sponsorizar el estreno. Y bueno, nosotros lo que queremos es que se abra un debate, que se cumplan las leyes de la FIFA o por lo menos que se discutan si quieren cambiar algo. No, si no, no sirven para nada. O sea, realmente el que haya esta ley, que nadie quiera cumplirla, no sirve para absolutamente nada.
¿Y aquí te eres feliz?
Sí.
¿Ahora eres feliz?
Sí, mucho.
¿Estás cumpliendo algún sueño?
Sí.
¿Jugar al fútbol?
Totalmente, sí. Jugando al fútbol y conociendo mucha gente en este mundo de fútbol. Y a lo mejor también dar a algunos niños que lo superan conocimiento en ese deporte, enseñarle lo que sé del fútbol. Y estoy feliz con eso, sinceramente.
¿Has vuelto a Mali o no? ¿A tu pueblo?
Sí,
a tu...
volví, la verdad, y tuve la oportunidad de volver con el staff de los Diamantes Negros y para rodar de la película.
¿Y qué? ¿Cómo te vieron?
Pues allí me vieron, pues, como, yo qué sé, un profesional de nivel, ¿sabes?
Sí.
Y aun que lo dice la verdad, no, la cosa no es tal de lo que pensáis, no te creen. Porque si te ven bien vestido o bien rodeado de blancos con cámara y tal, ellos quieren la mentira. Y bueno, creen más a la mentira que a la verdad.
Bueno, Lorena González y Gemma Santos han ayudado a que cuenten esta historia, Miguel y Alasán. Es una historia tremenda. Veremos la película el día del estreno, el día 29. Es una película que hay que ver. Y ya has hecho bastante, Diakité, ¿eh? Has hecho bastante. O sea, has hecho muchas cosas. No pienses que no has hecho nada, porque es una historia que se debe conocer y debemos luchar contra el tráfico de menores africanos, no engañados para cumplir un sueño. Es un tráfico más, es un delito más, como los grandes tráficos que hay de armas o de drogas o de niños. Es un tráfico más y hay que luchar contra ellos. Que es un placer conocer a gente como vosotros.
En la peli están también Carlos Bardem, está también Willy Toledo. Pero nuestro prota vas a ser tú. De verdad, Alas.
Vale. Muchas gracias.
Gracias a ti, Diakité.
Vale.
Muchas gracias.
A ti, Miguel.
José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.